Lo primero es preguntarte acerca de las estadísticas, si realmente se sabe cuántos niños y adolescentes se ven obligados a trabajar hoy en la Argentina y más o menos cuáles son los trabajos que realizan estos niños.
Bueno, la problemática del trabajo infantil es una problemática difícil de medir. Sin embargo, hay algunas estadísticas y nosotros desde el Observatorio de la Deuda también las venimos realizando desde el año 2010. Nuestras mediciones son mediciones urbanas, con lo cual captamos una parte del fenómeno, porque hay otra parte importante del fenómeno del trabajo infantil que se desarrolla en el contexto de la ruralidad. Pero en el contexto urbano, nosotros lo que venimos estimando es que, bueno, hubo una caída del trabajo infantil entre el 2010 y el 2016 aproximadamente. Luego se produjo un pequeño incremento en la crisis del 2016, 2017, 2018. Y tenemos que ver cuáles van a ser las repercusiones que va a tener esta nueva crisis en el trabajo infantil. Quizás lo interesante de la última crisis fue que se incorporaron al mundo del trabajo infantil muchos adolescentes de clases medias, que está muy asociado el trabajo urbano al trabajo de los adultos, ¿no? En general, los niños urbanos se suman a actividades laborales de sus padres. En el caso de la marginalidad, a todos los trabajos urbanos que están más vinculados al cirugeo, a las actividades más marginales que se dan en las ciudades y se incorporan como mano secundaria, ¿no? Y en general tienen mucha mayor propensión al trabajo cuando hay trabajo para sus padres. Mientras que los niños de las clases medias populares se incorporan también a emprendimientos productivos o comerciales de sus padres, sobre todo en momentos de mucha crisis, donde se requiere tener esa mano de obra secundaria porque es difícil poder contratar otra mano de obra. Lo que está claro es que la mayor propensión se dan los adolescentes, donde hoy, antes de esta situación de pandemia, teníamos alrededor de 3 de cada 10 adolescentes que estaban realizando algún tipo de trabajo en las grandes ciudades de Argentina, con mucha desigualdad de género, que las mujeres tienden a realizar trabajos domésticos, mientras que los varones tienden a hacer trabajos en el mercado económicos. Y el nivel de incidencia es mucho más bajo en los niños, ¿no? En los niños que están en edad de cursar la escuela primaria. Con lo cual, bueno, vemos un poco que esas características son más estructurales, se modifican menos a lo largo del tiempo. Y los adolescentes, sobre todo a medida que van creciendo, van asumiendo más roles, ya sea de trabajo en el interior de las casas, cuidando hermanos o tomando actividades domésticas de modo prioritario. Aclaremos que el trabajo doméstico es una situación de trabajo intensivo, ¿no? Cuando las niñas y las adolescentes asumen más de 5 tareas en el hogar que son responsabilidad exclusiva de ellas. Y en el mercado de trabajo, bueno, se trata de adolescentes y niñas, pero más adolescentes, que de manera regular colaboran con sus padres en trabajos en el mercado, en el mundo económico. Un
Y
poco esa es la situación.
Anina, bien, un poco esa es la situación que planteaste y recuerdo que lo hemos hablado en otras encuestas, esto de la incorporación sobre todo de los adolescentes al trabajo infantil. Y quiero hacer una pregunta, no quiero que se me malinterprete, pero es como que hay en algunos lugares una cultura en la que, bueno, los chicos tienen que ir aprendiendo, ayudarles a los padres, a colaborar y demás. ¿Dónde está la línea esa divisoria, ¿no? En donde se separa de que, bueno, una cosa es una colaboración y otra cosa es ya un trabajo infantil.
Sí, es así. De hecho, en las clases medias, uno podría decir que el fenómeno reciente en el que hemos observado un incremento importante que se produjo entre 2017 y 2018 y volvió a caer en 2019, ahí podríamos decir que esas clases medias, los adolescentes colaboraron en una situación de crisis de sus padres, ¿no? Y rápidamente volvieron a la actividad laboral. Yo creo que el límite está con la educación. tenemos alrededor de un 30% a nivel del promedio, un poquito menos, un 28% de chicos y adolescentes que están en una situación de déficit educativo en la escuela secundaria, ya sea porque no van o porque están muy demorados en el trayecto educativo. Entre los niños que trabajan, esto sube al 40%. Ese es el límite, me parece que el límite es el ejercicio del derecho a la educación. Ese es un límite claro, importante. Después hay muchos otros límites, ¿no?, que están vinculados más a las situaciones más claras de explotación, y donde los niños tienen que dejar de hacer muchas cosas y que son esenciales para su desarrollo en pos del trabajo, como es exponer su salud, exponer el ejercicio de su derecho a la educación, el derecho al juego, etcétera. Pero es lógico y se entiende que hay muchas tensiones con el trabajo infantil, sobre todo en condiciones de pobreza, porque, bueno, claramente los hogares necesitan subsistir y muchas veces el trabajo infantil no es un problema de las familias o de los hogares, sino que es un problema que tenemos la sociedad toda y que en realidad tienen los estados y los gobiernos, en el sentido de poder garantizar mejores estructuras de oportunidades para las familias y para los niños, ¿no? En ese sentido, esos son los desafíos que tenemos.
Y Anina, ¿hay alguna sociedad donde el trabajo infantil esté despegado, digamos, de la situación de pobreza, de un alto nivel de pobreza? Te pregunto esto para saber si podemos comparar y encontrar, en todo caso, soluciones que hayan aplicado en otro lado para esto, ¿no?
No, la realidad es que está vinculado a la pobreza. En los países desarrollados, el trabajo infantil no es un tema, y de hecho no está ni siquiera planteado como uno de los indicadores de pobreza infantil. Son todos indicadores mucho más relacionados con el bienestar de los hogares y mucho menos con las estructuras de oportunidades como el acceso a la salud, la educación o las protecciones especiales como el trabajo infantil. Es un indicador de pobreza, sin duda. Y la realidad es que la Argentina es un país, yo empezaría a decir que es un país pobre, que crecientemente pobre. Si pensamos que a finales de 2019 teníamos ya 6 de cada 10 niños en condiciones de pobreza económica.
Sí. Y Anina, ¿tienen algunos indicadores durante la cuarentena? Si el trabajo de los chicos ha aumentado por esto de que, bueno, que tampoco están abiertas las escuelas, hay muchas personas que se han visto realmente afectadas económicamente y, bueno, y los niños también. Entonces, preguntarles si han visto algo, si tienen estadísticas sobre este tiempo.
No tenemos estadísticas puntualmente sobre el trabajo infantil. Hicimos un relevamiento en la zona de Lampa, en Gran Buenos Aires y Capital, donde vimos indicadores de acceso a la salud, a la educación. Claramente, bueno, lo que observamos es que la mayor parte de los niños en condiciones de pobreza, incluso clases medias populares, el contacto que tienen con el sistema educativo en estos ya semanas y de cuarentena es muy muy reducido, porque está muy vinculado al acceso a internet, a una computadora. Digamos, la realidad es que 1 de cada 10 hogares con niños son los que están teniendo con regularidad clases a través de plataformas. El resto de los chicos están teniendo contactos cada vez menos periódicos, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, esos contactos van siendo menos periódicos. Y son todos a través de redes sociales muy...
¿Se cortó?
¿Hola?
¿Hola? Sí, ahora te escuchamos, Anina. Sí, hubo un pequeño corte así.
No, que son todos contactos muy, digamos, de muy baja calidad, ¿no? Los contactos que podemos tener, que pueden tener los adolescentes con sus profesores, son a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, o mensajes de texto, o un correo electrónico. Pensemos además que los adolescentes habían comenzado las clases prácticamente una semana antes de que se diera la cuarentena, incluso algunos no habían comenzado. es muy difícil sostener un vínculo con 11, 12 profesores. Los sectores sociales más bajos han tenido muchísimas dificultades para hacerlo, con lo cual sí tenemos la conjetura de que muchos adolescentes no van a volver a la escuela. Y eso va a significar una crisis lamentable. Muy importante de escolarización.
Claro, una situación muy muy dolorosa. Janina,
pero no sabemos cuál va a ser el impacto en el trabajo infantil, porque el trabajo infantil también está muy asociado a las oportunidades de trabajo de los adultos. Es decir, un niño sale a trabajar cuando su padre tiene oportunidades de trabajar y necesita de esa mano secundaria para que lo ayude. Y eso vamos a tener que evaluar cuál es la situación del mercado de trabajo, porque la realidad es que estamos viviendo una situación de mucho estancamiento, de mucha recesión, y tenemos que, es difícil imaginar y predecir cómo va a ser el día después de la cuarentena.
Janina, ¿y hay una respuesta puntual del Estado o de los Estados, digo, el Estado Nacional, o los Estados Provinciales, los municipios, para este fenómeno en particular? ¿O es como que está ahí y se lo trata de cubrir con otro tipo de asistencias más generales? Digo, la asignación universal por hijo y otras cosas.
No, yo creo que hay mucha institucionalidad en torno al trabajo infantil. Se estuvo la política muy orientada a lo que es el trabajo rural, a procurar que en las líneas de producción, de tercerización de la actividad, sobre todo en todo lo que es el agro, esté controlada, que no exista trabajo infantil. Pero lo importante, desde mi punto de vista, más que obviamente todas las acciones son importantes, ¿no? Porque todas las acciones suman. Pero lo importante en términos de erradicar el trabajo infantil tiene que ver con políticas mucho más integrales orientadas a erradicar la pobreza, porque el trabajo infantil es un fenómeno de la pobreza. Nosotros, es difícil, digamos, tomar medidas que estén orientadas a prohibir el trabajo cuando no podemos garantizarle a una sociedad y a los hogares capacidad de subsistencia. Y esa es una tensión muy profunda que tiene la Argentina, ¿no?
Sí. Bien. Sí.
Y Anina, me gustaría preguntar, Flor, no sé si vos tenés alguna otra consulta.
Sí, hay un mensaje un poco relacionado a una pregunta. Mónica nos dice, a una pregunta que le hicimos nosotros a Janina. Mónica nos dice, no estoy de acuerdo con la explotación infantil, ni mucho menos. Mi preocupación real es qué hacer con los niños que no van al colegio y que pululan por las calles expuestos a todo tipo de riesgos, que llegan a los 18 años sin ninguna formación. Y cuenta la experiencia de su esposo, que tuvo la oportunidad de aprender un oficio que luego le sirvió para ganarse la vida dignamente, o también el taller de su padre, donde los niños del barrio aprendían a arreglar sus bicicletas, algunas otras actividades. Bueno, y hoy dice que los niños no pueden aprender eso, quedan en la calle, y entonces tampoco pueden conseguir ningún trabajo. Entonces está preocupada respecto de esta situación con respecto a los niños, nos dice Mónica de Tres Arroyos.
Sí, sin dudas es un tema, por eso planteamos que era un tema complejo. Creo que tiene que haber múltiples opciones para los adolescentes. El trabajo a partir de los 16 años está permitido en la Argentina con algunas salvedades, ¿no? Sobre todo vinculadas a la educación. Pero es real que es difícil exigir que no haya trabajo infantil cuando por el otro lado no hay ofertas educativas que sean atractivas para ciertos sectores sociales y que realmente le reporte a ese adolescente una mejor oportunidad de inclusión en el mercado de trabajo. Con lo cual, creo que evidentemente nos está faltando opciones de formación, de calificación de los adolescentes más vinculados al mundo del trabajo. Y eso es una deuda realmente que tiene el sistema educativo, sin dudas. Porque podríamos tener líneas de educación más vinculadas al mundo del trabajo que podrían ser mucho más atractivas para los adolescentes, y en eso, bueno, hemos avanzado bastante poco.
Yanina, agradecerte como siempre el tiempo, todos los conocimientos que compartís y la reflexión que ayudas con tu trabajo y el que hacen allí en el Barómetro. Un abrazo grande, que tengas muy buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Que estén muy bien. Bueno, Flor, conscientes de que este delito crece también en nuestro país, este flagelo, hay organizaciones y personas que se han organizado para combatirlo, y una de estas organizaciones es Un Sueño para Misiones, que hace muchos años viene trabajando, denunciando el trabajo infantil que se registra sobre todo en las plantaciones de yerba mate que están allí en la provincia de Misiones.
Y para conocer un poco más acerca de esto que sucede con la yerba mate, por ejemplo, estamos en contacto con Jorge Cordi, coordinador de proyectos y comunicación de la organización Un Sueño para Misiones.
¿Cómo te va, Jorge? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias por el espacio, por el llamado.
No, al contrario, gracias en principio por tu tiempo y gracias por el trabajo que hacen desde allí, desde Un Sueño para Misiones. Bueno, contanos por favor un poco cómo ha ido evolucionando esta realidad, si sigue habiendo explotación infantil allí en las plantaciones de yerba mate, si ha evolucionado este fenómeno hacia algunas otras actividades, ¿no?, que tienen a los niños a maltraer, digo, que los sacan de la educación, que los sacan de sus hogares. Contanos, por favor, algo acerca de esto.
Bueno, con respecto del trabajo infantil en la yerba mate, está vigente. Creemos, porque todos los indicadores dicen esto, que se va a profundizar por el tema de la pandemia, la falta de trabajo, la pobreza, el aumento de precios. Muchas familias no llegan a cubrir la canasta básica alimenticia. Entonces los chicos se ven obligados, y los padres, las familias completas, de ir a cosechar yerba mate. Por un lado, esto es lo que nosotros estamos viendo. Creemos que no solamente la yerba mate, sino que esto va a pasar y está pasando en todo el país. Las organizaciones que están encargadas de medir esto hablan del impacto que está teniendo la pandemia y la pobreza que está trayendo aparejada. Hablan de hasta un 60% que va hacia este camino. Inevitablemente, como la pobreza va de la mano del trabajo infantil, va a tener su impacto en la sociedad, en los chicos. En respecto de la cosecha de la yerba mate, nosotros hace 5 años, un poquito más, que estamos trabajando específicamente en este tema para hacerlo visible, para digamos tener impacto en la sociedad, para que la gente conozca que hay trabajo infantil, el trabajo forzoso detrás de la yerba mate. O sea, no hay ningún cosechero de yerba mate, nosotros lo llamamos tareferos, no hay ningún tarefero de clase media. Todos los tareferos son pobres, todos. No, es un trabajo que garantiza la pobreza. Y desde esas carencias, desde esa vulnerabilidad en que están sumergidas las personas, desde ese dolor, bueno, los chicos van a trabajar. Lamentablemente es así. Los padres no quieren que trabajen, porque la cosecha de la yerba mate no es fácil. Es una de las cosechas más duras que hay, porque hay que arrancar de las plantas, que son unos árboles, unos arbustos, hay que arrancar con las manos gajos y realizar esa tarea durante 14 horas es extenuante, es realmente un sacrificio enorme. Si siempre les dan trabajos más sencillos a los chicos, pero a medida que van creciendo, la productividad está en arrancar gajos y duele las manos. Sí,
Jorge,
o sea, las condiciones...
¿quién, Sí, si hay algún encargado de las grandes empresas de la yerba mate que, bueno, ¿por qué no controlan esto? ¿Por qué permiten esto? ¿Niños a partir de qué edad ingresan, por ejemplo?
El 50% de los cosecheros de yerba mate comenzaron a trabajar entre los 5 y los 13 años de edad.
Qué bárbaro.
O sea, pero digamos, no es que es un tema cultural y económico. La cosecha de la yerba mate no está mecanizada, o sea, no hay ninguna máquina que pueda cosechar yerba mate, o sea, que es un trabajo manual. Hay 15.000, alrededor, entre 15 y 20.000, no, nunca se hizo una estadística de cosecheros de yerba mate, pero se estima que hay 15.000, entre 15 y 20.000 cosecheros de yerba mate. Los cosecheros van con sus hijos y con sus esposas, generalmente porque no tienen dónde dejar a los chicos y para sumar kilos tiene que ir toda la familia. Y los chicos acompañan y empiezan a trabajar con los padres. La edad en que empiezan a trabajar es a partir de los 5 años, es entre los 5 y los 13 años el promedio. Este dato es de la Universidad de Misiones, en un muestreo de 7.400 casos, o sea que es un muestreo muy importante. No tuvieron fondos para terminar el trabajo, pero los datos que recogieron son contundentes. Y como te decía, a veces uno habla desde los números, es como que se aleja del problema. Si las personas que nos están escuchando vieran cómo vive esta gente, es imposible de sostener.
Contanos cómo
Es un
viven,
poco.
Jorge, por favor.
Sí.
Sin agua potable, vos ves a los chicos llenos de llagas en la cara porque toman agua contaminada, tienen contacto con agrotóxicos, todo lo contrario de lo que se piensa, el trabajo infantil no es formativo, es destructivo. Los chicos pierden absolutamente toda posibilidad de progreso en su vida. Cuando vos le preguntás a un chico, hay un documental que se estrena hoy, que está en Flow de Cablevisión, el que tiene la posibilidad lo puede ver, que se llama Libres de Trabajo Infantil. Ahí hay un chico hablando, entrevistado, y al final de la entrevista le preguntan, ¿y cuál es tu sueño? Y el chico responde, seguir trabajando. Es un chico que empezó a trabajar a los 9 años y que tiene 11. Y sigue trabajando. Y su sueño es seguir trabajando. Entonces, claro, el común de la gente, en nuestro día a día, no entendemos que esto pase en la Argentina, porque que es el sector rural, estamos lejos de esa realidad, y lo tenemos como naturalizado. Decimos, bueno, es mejor que los chicos trabajen, así se forman, así no. Mejor que trabajen y no que estén robando. Y los ladrones, en definitiva, somos nosotros, porque les robamos sus sueños. Lo que hacemos es robarle sus oportunidades como sociedad, ¿no? El 10%
Jorge.
de los niños, esta cifra sola y ya, el
Sí,
10% de
sí.
los niños en Argentina, 10% de nuestros niños. Alrededor de 9 millones de chicos en la Argentina, según el censo de 2010, el 10% trabaja. Y en la franja entre 5 y 15 años, trabaja el 13%, el
Claro.
13,5%.
Ah,
Entonces,
claro.
es un problema para la Argentina, sí, perdón.
Recién Florencia te lo preguntó, pero yo voy a apretar un poquito más voy a poner un poquito más de presión, digo, en la pregunta. Ustedes hace 5 años que vienen trabajando, imagino que deben ya tener una suerte de reconocimiento público por lo que hacen. Y también entiendo que hay empresas importantes conformadas que manejan todo lo que es la cuestión de la yerba mate. Y también, debe haber un Estado presente. Digo, ¿les ha sido imposible a ustedes nuclear estos estamentos, los empresarios, el gobierno, el tercer sector, digamos, que es el que llevan adelante ustedes, para lograr, aunque sea una mínima solución, en este caso tan puntual de la yerba mate?
Mira, desde el año 2018 las cosas comenzaron a cambiar, especialmente cuando el gobernador que salió, Pasalacqua, presentó un programa que ellos llaman PROETI, que el Estado llama PROETI, que también recibió un financiamiento, que no se puso todavía en marcha, pero que el gobernador actual, que se llama Herrera Wad, para el que no conoce, el gobernador actual está comprometido a poner en marcha. En la apertura del ciclo legislativo de este año, el gobernador dijo que una de sus principales banderas, o la principal bandera de su gestión, es la erradicación del trabajo infantil. A partir de este año, en lo que hace al nuevo gobierno, hay una determinación de erradicar el trabajo infantil. Fue lo primero que dijo la ministra de Trabajo cuando asumió. O sea, las cosas han cambiado en cuanto a que el gobierno ha dicho, bueno, vamos a ponernos esto al hombro, porque no podemos sostener claro. más que la gente sepa y hable de esto. Y han decidido poner cartas en el asunto. El ININ, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, está compuesto por todo el sector yerbatero, incluso las empresas, los secaderos, los molinos, también nos han convocado para, trabajar juntos para erradicar este flagelo, como lo llaman ustedes, y yo coincido, y también lo ha hecho el gobierno. O sea que a partir de ahora yo creo que hay una gran posibilidad. Hay que sostener la presión, porque esto se logró a partir de la presión de comunicar, de que se haga público, de que todo el mundo sepa. Y con respecto al interés de los yerbateros o de las empresas que lucran con esto, la yerba mate es la bebida más, o sea, el mate es la bebida más consumida en Argentina después del agua potable. O sea, los argentinos tomamos agua potable y después mate. Después todo lo demás, después cualquier gaseosa, todo lo demás, pero agua potable y mate. Bueno, las empresas yerbateras han saturado la cantidad de venta de mate en la Argentina. O sea, los argentinos ya no podemos consumir más mate. O sea que hay intención muy fuerte de exportar la yerba mate, no como mate, sino como bebidas de infusión energizante, como otras que se conocen, ¿no? De la latita azul y qué sé yo. Bueno, entonces quieren exportar bebidas energizantes. La yerba mate tiene una historia, tiene la mística de la selva y cae muy bien en el exterior. Pero si los países del primer mundo, que son los que consumen esas bebidas en particular, se enteran de cómo son las condiciones en las que viven los cosecheros de yerba mate, por un tema de dumping social, o sea, de un tema de comercio internacional, y también de los valores que los consumidores del primer mundo quieren consumir, no quieren consumir un producto solamente, sino que quieren consumir un producto que tenga buenas prácticas laborales. Si se enteran, no van a consumir este producto. O sea que el tema cultural lo estamos dando vuelta, el tema económico empieza a ser favorable para la erradicación del trabajo infantil a nivel internacional, y el gobierno entiende eso y se está poniendo el tema al hombro. Tenemos la esperanza de que esto cambie. Hoy todavía hay chicos trabajando.
Jorge, te agradecemos mucho por el tiempo compartido, por los conocimientos compartidos y por el trabajo que hacen allí en Un Sueño para Misiones. Que estés muy bien, que tengas muy buen día.
Gracias, hasta luego.